Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Queridos y queridas, hoy empezamos otra vez con salseo videojueguil. Y en este caso, vale, vamos a hablar un poco más sobre cómo nos sentimos con el mundo de los videojuegos durante este año y quizás incluso el año pasado. ¿Qué nos está pasando? Si nos gusta, si no nos gusta, si nos parece que tienen un buen nivel, si no, si le falta algo, si no, cosicas que son interesantes de comentar, porque bueno, pues cada uno puede tener una opinión muy diferente y alguien puede pensar que este año es maravilloso y hay gente que puede pensar pues que no. Entonces aquí venimos a decir un poquito lo que nos parece, que puede ser que vayamos siempre en contra de la gente con nuestro complejo de salmón, pero bueno, pues somos así, ¿qué le vamos a hacer? Se nos tiene que querer como somos y ya está.
Es que encima es muy gracioso porque casi todos los años suelen decir, es el mejor año de los videojuegos, madre mía, menudo año de los videojuegos. Y yo la verdad es que ahora mismo puedo decir que llevo varios años sintiendo que no es el año de los videojuegos. Que salen cosas, salen cositas que dices, oh, qué guay, oh, qué interesante, oh, qué chulo. Pero no hay nada de esto de, ¡buah, explode! ¿Me vuela la cabeza?
La verdad es que sí. Yo la verdad es que siento que desde hace bastante tiempo que no hay un año que digas, wow, aquí ha habido un montón de cosas. Y ha habido cosas muy diferentes y ha habido verdadera calidad, no simplemente sensacionalismo, fanatismo, sino calidad de verdad. No, hace ya tiempo que siento que a los juegos le falta algo.
Ya no es solo calidad, es el hecho de que sientes que no te apetecen. Sí. O sea, es como que dan pereza. Siento desde hace tiempo, o sea, me encanta jugar a videojuegos, es mi pasión número uno, me flipa, me gustan un montón de géneros, pero siento como que me dan pereza. O sea, digo, va, ¿qué va a salir? Uf, qué perezote. Oh, otro remake, qué pereza. Ya lo he jugado, ¿sabes? No hay nada que digas, oh, madre mía. E incluso hay que comentar que juegos que, por ejemplo, se dicen como juegos increíbles, juegos espectaculares, que ha volado la cabeza, que a todo el mundo les ha gustado. Hemos sacado los números, hemos mirado un montón de cosas para ver que eso que dicen no es verdad. Porque luego en verdad miras números, miras porcentajes y ves que no ha jugado tanta gente y ves que no se lo ha pasado tanta gente. Entonces dices, ¿por qué hay tanta mentira? Decid la verdad. Yo puedo decir, sí, he jugado un montón de juegos, pero te puedo decir que creo que salvo en este año juegas Legacy, no he jugado a ninguno del año y que me apeteciese jugarlo. Estoy como recogiendo juegos antiguos para intentar saciar esas ganas de juego.
Somerville lo queremos, bueno, Somerville, jugar, sí. Pero la verdad es que lo tenemos en el Game Pass, pero por una cosa o por otra, pues no sacamos tiempo para estar las dos juntas y ponernos a ello, pero sí que es verdad que, por ejemplo, es un juego que sí que le tenemos muchas ganas, y hay algunos otros que también, pero sí que es verdad que sentimos que le falta algo, a los videojuegos les falta algo, es como que hay muy pocos estudios que hacen las cosas con ganas, la sensación que tenemos, ¿no? De que el mundillo de los videojuegos se ha vuelto como si fuese simplemente un negocio. Ya no es intentar hacer algo bueno, sino voy a hacer algo. Es como ahora con las películas. ¿Cuántas películas buenas hay? ¿Cuántas películas valen la pena? Es que ahora mismo está ocurriendo lo mismo que con el mundo del cine, que básicamente llegará un momento en el que tengan un tortazo de realidad, como ha pasado con las series, y que ahora haya series que tienen un mayor potencial y que tengan más calidad y que estén más curradas y que tengan algo que sí que te atraiga como tal y digas, jo, piazo serie, pero ahora el mundo de los videojuegos yo creo que estará en un momento muy bajo.
Sí, porque es un poquito lo que tú comentas. Es que encima también algo que al menos yo siento, igual no es algo que tú, por ejemplo, puedas sentir o que igual la gente no sienta, pero siento como que tampoco se terminan de esforzar por lo que tú comentas, aparte de porque quieren dinero, porque también es verdad que sacar ideas y cosas así es muy complicado, sacar algo nuevo es muy complicado, hay demasiada cosa. Pero, por ejemplo, sí que siento que las empresas indies sí que se esfuerzan más o intentan sacar algo más innovador, que también es verdad que incluso las empresas indies se han cerrado mucho a Metroidvania y Roguelite. Totalmente cierto.
Sí.
Pero aún así hay más cantidad de compañías indies que están intentando sacar cosas nuevas y, por ejemplo, yo ahora mismo casi todo lo que juego, salvo algunos triple A's, pero muy poquitos, casi todo es el indie y casi todo lo que más me apetece que salga es el indie y lo que más te llama la atención y lo que más vale es el indie. Y es como, ¿por qué? Porque el triple A al final parece que se está yendo mucho al pop a intentar vender, a intentar ganar dinero o al remake y no se esfuerza. O remaster.
Ahora mismo, ¿cuántas veces que abrimos YouTube para ver un vídeo sale el tráiler de Resident Evil 4?
Buah, me tiene ya.
O sea, todo el rato. Arrita. Todo el rato. Y es como que sí, que está muy guay. Pero que es un juego que ya se hizo.
Claro.
Que es una currada la que se han metido. Porque, joe, Resident Evil 4, no, vamos, no se ve cómo se ve el remake, pero vamos, ni a leguas, ¿vale? Pero es que estamos viendo de remakes. El de The Last of Us, para darle un tortazo a Naughty Dog, también.
También.
Que a mí me encanta The Last of Us, pero a ver, que está guay el remake y tal. Sí, necesario, ya lo dijimos, no, no es necesario. Entonces es como que sentimos que las empresas no acaban de ver las cosas como se tienen que enfocar. También es verdad que cada vez los juegos cuestan más dinero.
Claro, totalmente cierto.
Entonces es mucho más difícil tirarse a la piscina. Pero ¿dónde queda la época de esos Prince of Persia, de esos primeros Assassin's Creed, de esos GTA San Andreas, de esa época de Splinter Cell, de los Metal Gear, de cosas que dices, oh, es que fueron como un aire fresco para la industria? Y ahora es como que juegas cualquier cosa y es como la historia. Bueno, las mecánicas, las de siempre, las intentan como llevar hacia su estilo, tampoco, es que no sé. Y luego viene una empresa muy grande, hace dos cositas que cambian igual el estilo de una saga que tienen y de repente ya es, madre mía, qué innovación. No, que no es innovación, que eso ya existía.
Claro, es que encima, por ejemplo, tenemos algunas compañías, sobre todo de AAA, que lo que hacen es sacan un juego, el juego sale muy bien, gusta mucho y innova mucho, llama mucho la atención y te lo repiten, y te lo repiten. Por ejemplo, un gran ejemplo son los creadores de Until Dawn.
Until Dawn.
Until Dawn. Y el nuevo que han sacado, una castaña.
Bueno, ya no es solamente ese, sino que también hicieron The Dark Pictures.
Claro.
Que uno de ellos era el Man of Medan y así, que, a ver, que son cosas diferentes. Pero es que Until Dawn gustó porque Sony metió mano y porque era un juego que estaba muy guay, que era el típico juego como de las pelis de Viernes 13 y así, de un asesino. No, no sé qué. Y los típicos tontolabas que de adolescentes hormonados, que luego en verdad profundizas en los personajes y ya no es tan simple todo, ¿sabes?
Claro.
Pero estaba guay. Y luego ya había un poco una fumadiña de porro, pero bueno, eso no pasa nada. Pero estaba muy guay. El efecto mariposa, tal. Los Life is Strange.
Por
salió
ejemplo.
Bien uno. Y luego es Before the Storm, el 2.
Eso iba a decir.
Luego el True Colors. Luego hicieron el que era exclusivo para Microsoft, que es el Tell Me Why, que es como, a ver...
Que están guay, ¿eh? Que tienen diferencias.
Están genial, sí. Son diferentes, pero es al final lo mismo. Que es normal, porque es una saga. Y justamente The Life is Strange es de lo que yo, por ejemplo, no me voy a quejar, porque sí que es verdad que hacen historias diferentes, con poderes diferentes, y que al final cambian mucho. Salvo Life is Strange 1 a Before the Storm, porque al final es la historia de Chloe Price y Rachel Amber. Entonces, al final, pues tiene que ser muy parecido al 1. Pero también tiene cosas distintas.
Claro.
Pero sí que es verdad que Assassin's Creed, por ejemplo, el 1... El 2, el este, el
bueno,
otro.
Bueno, los anteriores al menos sí que variaban un poquito más entre ellos, un poquito más.
Sí.
Porque ahí aún estaban mejorando, pero llegó un punto en el que era lo mismo, cambiando sí. escenarios y poco
con
más.
El 3, el Black Flag, el no sé qué, no sé cuántos, llegó el Unity, hizo una cosa diferente, más o menos, que empezó a meter el sistema como más de RPG, tal, que empezaron como a tocar, a mover cositas, a ver si iba a funcionar el cambio radical que iban a hacer. Funcionó, más o menos, después de la severa crítica que se llevó por lo de las caras, que yo, en fin, cuando es un juego bastante, bastante decente, la verdad, para mí uno de los mejores juegos de la saga. Y luego, pues, bueno, pues el Valhalla, que es el peor juego o de los peores juegos de Assassin's Creed que he visto. Es que me parece peor que el Black Flag. Y mira que el Black Flag me parece malo, malo, malo,
sí.
malo.
Es horrible.
Sí, sí.
Por ejemplo, hace mucho que no tenemos algo como, por ejemplo, lo que generó Detroit en su momento, que fue un bombazo, fue una diferencia completa, porque ahí estamos hablando de tres personajes, tres historias completamente diferentes, que puedes perder un personaje en cualquier momento, dependiendo de lo que elijas, que eso no se ha hecho nunca a ese nivel, ¿sabes? Porque tiene mucha importancia. Until Dawn lo tiene, ¿no? Porque al final puedes perder los personajes, pero no tienen tanta importancia a la hora del final del juego.
Bueno, el primero que puedes perder, o de los primeros, es Jessica, que ya ves tú, ¿sabes? Inicio y luego si no lo haces las cosas rápidas se te muere, y si no luego está al final, hay una cinemática final con ella y poco más.
Por eso es más pero aquí estamos hablando de tres personajes que se van a unir en algún momento, si es que están los tres o no, y puede ser que te pierdas toda la historia de uno de los personajes, porque encima entre ellos se enlazan, pero se enlazan más hacia el final.
Claro.
Y tú podías perderte, por ejemplo, la historia de mi personaje favorito de Detroit, que es la chica, te lo puedes perder desde el inicio. Y es como, ¿qué me estás contando? Luego también, que sí, que puede ser que a mí no sea el juego que más me guste, pero God of War realizó un cambio directo de su saga. Puede ser que estés de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo del cambio. A mí me gustaba mucho como eran antes, pero sí, al menos tuvo las narices de decir, voy a cambiar del todo la saga, voy a hacerlo completamente diferente, porque creo que el personaje, como ha envejecido y se ha hecho más mayor, se ha hecho más maduro, creo que le pega más algo más maduro, y me parece, chapó, un 10 por tu parte, tío.
Actualizaron el sistema de combate, ya no era un hack and slash, sino que ya era un combate más estilo Souls-like. Sí que es verdad que no estaba muy bien llevado, ya lo dijimos en algún momento, y que el niño es muy repelente, por el amor de Dios, Santa Mónica, hombre, no me hagas un niño tan repelente. Es que mira a Naughty Dog, lo bien que lo hizo con Ellie, es que no es repelente. Es que mira el niño de... Es que yo no puedo con este niño, de verdad. Es que yo lo veo y digo, es que qué mal me cae. Y luego, ay, Dios mío, es que yo no puedo. Y en el Ragnarok también está, que es muy pesado, entiéndeme. Y están muy mal hechos los niños en los videojuegos en general.
Sí, en general
poco
sí
se habla, son muy pesados. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que hizo un cambio y se nota. Al igual que, por ejemplo, Spider-Man no ha cambiado tanto, pero sí que ha tenido ciertos cambios y que sí que han trabajado muchísimo en la movilidad y en ciertas cosas. Ya las secundarias no eran tan increíblemente repetitivas, era algo un poco más diferente. Sí que es verdad que eso, el Spider-Man se ha quedado un poco más encajado en lo que era antes, pero hay sagas que como te viene un título cada muchos años, no pasa nada porque no lo estás quemando. Pero ya cuando haces uno y otro y otro y otro y otro y otro, como es, por ejemplo, Assassin's Creed, pues se quema. Far Cry, por ejemplo, que hicieron hasta el 4 bien. El 4 para mí, mi favorito. En general, a la gente le encanta el 3, ¿vale? Pero es que el 5, horrible, horrible. Claro. El New Dawn era como una expansión del 5. Y el 6, bueno, no estaba mal. Estaba bastante, bastante mejor para mí que el 5 y que el New Dawn. Pero le faltaba expresiones faciales, le faltaban cositas, aunque tenía cosas que estaban muy guays y cambiaron. El personaje canta. Hay diferentes maneras de llevar el mundo abierto. Y sí que es verdad que eso se agradece, pero la verdad es que todo sigue como demasiado igual. Y llega un punto en el que da mucha pereza, porque es o mundo abierto, o ahora roguelite o metroidvania, si te vas un poco más al indie, y ahora de repente, pues eso, souls-like o alguna cosa así. Es que es como, podemos salir de esto.
Tal cual. Por ejemplo, los Mario o cosas así, sí que es verdad que han estado avanzando, pero siguen haciendo un poquito lo mismo, lo cual genera que, dependiendo del jugador, pues igual no te llame tanto la atención. Por ejemplo, en Luigi's Mansion me parece un juego que está muy bien, porque aunque sea un juego que se ha seguido basando exactamente en lo mismo, ha metido alguna mecaniquilla chiquitilla, chiquitina, y dices, ah, bueno, tío, esto nuevo. Pero sí, funciona igual, pero eso, es como tú has dicho. Pero se pone en un intervalo largo. Pero es que muchos triple A's es como que no intentan.
Mario Kart.
Mario Kart es lo mismo desde hace tiempo y ahora. O sea,
el
no
Mario
ha
Tennis,
nada.
La que cagaron con el Mario Tennis, el Aces. ¡Madre Cristo! ¡Oh! Pero mira, por ejemplo, el Kirby.
Mira el Kirby. Un buen cambio que realizaron, un buen cambio que funcionó muy bien, un nuevo sistema de tanto de manejo, de combate y de todo. Y la verdad que le salió chapó.
Muy, muy, muy bien hecho. Y el 3D del Kirby, muy complicado de llevarlo, que es una bola. Está bastante, bastante bien llevado, que era algo que Nintendo tenía mucho miedo de llevar a cabo. Y le salió muy bien, la verdad. Es de agradecer. Y te tragas a los bichos, como hacía. O sea, es como el mismo Kirby de antes, pero llevado al 3D y cosillas nuevas que es como... ¡Wow! Todo el mundo tenía ganas de un Kirby. Todo el mundo que era fan de Nintendo o ha jugado a Nintendo en algún momento de su vida quería un Kirby. Y es como... ha llegado y está bien hecho, es genial. A nosotras nos sorprendió bastante, la verdad.
Pues sí, porque la verdad que no esperábamos algo espectacular ni nada, y la verdad es que salió algo muy bien. Entonces eso, da la sensación que en cuanto un juego sale bien, pues ya es como que lo tienen que repetir. Por ejemplo, un juego que a mí me parece que innovó muchísimo y que cambió mucho, sobre todo de lo que estaban creando antes la compañía a lo que creó en su momento, fue Returnal. Les dieron la opción a poder crear algo más grande, algo más innovador, y lo sacaron.
Housemarque.
O sea, para mí me parece espectacular, que sé que hay muchísima gente que no le ha gustado, no le ha llamado la atención, por X, por Y o por Z. Entiendo que no es el mejor juego
es
del mundo.
Es un poco nicho, también.
Sí, por eso.
O sea, que es normal es que no nicho, guste.
Pero es espectacular la historia, la trama. El interrogante que te ponen es muy bueno como para tener ganas de jugar. No es el típico roguelite, por ejemplo, porque cambia mogollón en comparación con otros. 2, el diseño que tiene es muy bueno y lo hacen muy bien. ¿Creéis que sacarán un Returnal 2? Yo creo que aunque hubiese salido bien en el sentido de ventas, de los comentarios de la gente, de las notas y todo, creo que no lo hubiesen sacado. Porque creo que, por ejemplo, compañías indies no son tan hechas a repetir siempre la misma mecánica. Y eso es algo que, por ejemplo, a mí, aunque me guste mucho Life is Strange, como hemos comentado, me parece que cometen ese error de que se han anclado ahí y si luego van a cambiar a otro modo, es que no te vas a fiar de ellos, porque han llevado tanto lo de Life is Strange que ya parece que siempre van a hacer Life is Strange y ya es como que se te quitan las ganas. Ponen el Life is Strange nuevo, como nos pasó con el True Colors, que por ejemplo no nos llamaba la atención, lo jugamos y es buenísimo, pero ¿qué pasa? Que si me estáis sacando un montón de Life is Strange, es como que ya no apetece, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y están haciéndolo mucho.
Otra saga que lo hizo bastante bien, aunque ha generado muchísima controversia, que justamente hemos hablado de ella hace nada, es Resident Evil. Resident Evil pasó de una tercera persona con un sistema muy diferente de persecución y así a el Resident Evil, el Biohazard, que es cuando se le generó ese viento fresco, ¿no?, a la saga de videojuegos, que tuvo muchísima controversia, pero lo necesitaba. Lo necesitaba porque, aunque son muy buenos los juegos anteriores, también necesitaban como este cambio hacia un estilo más Outlast, que es lo que se llevaba en ese momento, y generaron una primera persona con una historia que estaba muchísimo mejor hilada. Tenía un aire más a la saga de películas, que era como que intentaban hilar todo muchísimo más. No es estoy aquí porque sí y pasa algo y no sé qué pasa todo el rato y de repente viene un señor gigante, me persigue, lo mato y ya está. No, era pues un poco pues dónde está la mujer de este señor, qué es lo que está pasando, parece que está loca, de repente no, de repente es un agente encubierto de no sé qué y el virus, te explican un poco cómo funciona, hay una supuesta cura, de repente luego en la imagen final ves el helicóptero de Umbrella, qué es lo que ocurre ahí, está guay, cambiaron y puede gustarte más o menos, pero se adaptaron muchísimo y seguía siendo Resident Evil pero con un toque muy distinto y está bien.
Claro, luego también está el tema de saber parar, ¿vale? Es muy importante saber parar, más que nada porque hay juegos o hay sagas que efectivamente no saben parar porque yo creo que sienten que no saben hacer nada más o que lo demás que vayan a hacer no va a llevar tanta fama porque se les han encasillado ahí, pero por ejemplo los de Little Nightmares lo han hecho muy bien. Vale, puede ser que a mí el último juego que han hecho no me guste tanto, pero me parece que más o menos ya lo han cerrado, como mucho igual pueden sacar uno más, que no creo que saquen uno más, y luego ya sacarán algo nuevo y como lo han hecho muy bien estoy seguro que la van a hacer muy bien. Por ejemplo, Inside salió muy bien después de antes haber salido Limbo, y si estuviesen todos otra vez sacarían algo increíble, pero al menos van a sacar algo completamente diferente y yo no espero un Inside nuevo, espero algo y espero que sea bueno porque sé que lo van a hacer muy bien. ¿Me explico?
Tequila.
Coño, Tequila, claro que sí. Tequila es el mejor ejemplo. Eso es. Premio para ti.
¡Tatará! Medalla de oro. Ah, la memoria videojueguil de Free Flash.
Tequila nunca se ha encasillado en ningún estilo. Sí que es verdad que se han encasillado un poquito en hacer diseños muy chulos. Sí que es verdad que tú ves Tequila y dices, hostia, qué diseño, qué bonito, que no sé.
Perdóname,
qué.
Soy Tequila. Tengo un juego precioso cada vez que lo hago.
Pues sí, un poco sí. Y es que nunca sabes qué van a sacar. Pueden sacar un juego más de puzzles, del tiempo, de una historia con zombies, de...
Un VR.
VR. De ahora con el LOL que van a sacar de Song of Nunu. Súper bonito, además. Tiene una pinta, bueno, espectacular. Dices, tío, son cosas, ¿no? Son cosillas que marcan la diferencia de unos que se encasillan a esto. Por ejemplo, The Game Kitchen me da miedo con Blasphemous 2 que se encasillen. Me da mucho miedo, que es lo que hablamos en su momento una vez, de que podría pasar. No creo que pase, no. Porque son solamente dos.
No,
pero ya como haya un tercero...
Ellos dijeron que tienen un par o tres de títulos más también haciendo. O sea, y que no son Blasphemous. Entonces ya se quieren desligar un poco porque The Game Kitchen tiene muchísimo potencial. Entonces, es un estudio del cual nos podemos fiar, pero sí que es verdad que por ahora se están anclando mucho en Blasphemous, entonces veremos a ver por dónde siguen, porque es un estudio joven aún, dentro de lo que cabe. Entonces, bueno, pues veremos un poco sus pasos. Pero están haciendo las cosas bien por ahora.
Luego, aparte, tenemos compañías y cosas así que intentan innovar, entre muchas comillas, porque igual la innovación no es correcta o no es lo que se tendría que hacer. Y luego, como es la compañía que es, la gente lo alaba, lo valora, lo dice que es increíble y parece una pasada. Y en este caso vamos a hablar, por ejemplo, para comentarlo, no queremos hablar sobre el juego como tal, sino de Elden Ring. Ese videojuego el cual la gente decía que era una pasada, que era el mejor juego de la vida, que nunca se ha creado nada así, que un montón de cosas. Y luego, en verdad, si miras los números. Los números hablan mucho por sí solos. Y entonces ahí ves la cruda realidad de si de verdad ha gustado tanto el juego y si de verdad es tan bueno como la gente comenta.
Bueno, eso era igual que la saga Souls en general. Todo el mundo alaba la saga, pero ¿cuánta gente se ha pasado Dark Souls? Muy difícil. Es un juego muy nicho, que es lo que también dijo en algún momento Alex el Capo. Me gusta que haya gustado Elden Ring porque ya no va a ser tan nicho como era antes, ¿no? Pero es que es lo que ocurre, ¿no? Es como que en el mundillo de los videojuegos, al igual que en la vida en general, es como que algo pega un pelotazo, no se sabe bien el por qué, y de repente es como que algo se hace como muy mainstream. Pero es que no va a ser mainstream nunca, porque va a haber mucha gente que diga, ¡buah, qué guay, no sé qué! Va a tener el hype, se lo va a comprar y va a dejar el juego, que es lo que ha ocurrido con Elden Ring, que ha tenido millones y millones de ventas, pero solo el 55% de las personas de PC consiguieron pasar de Godric, que es el segundo boss, porque el primero es Margit, que es un boss que está complicadete, por así decirlo, pero bueno, es pasable, y luego tienes a Godric, que al final es un Margit en grande, que luego se injerta una cabeza de dragón y te tira fuego también, ¿sabes? Que es un bicho enorme y te hace breakdance, te hace un salto de 7000 kilómetros para arriba y te hace un flip así, tiene una caderica, ¿eh? El Godric, que flipas. Pero bueno, y luego ¿cuántos Margit hay? Hay varios que son muy parecidos a Margit dentro del videojuego, que eso ya es otra cosa. Pero solo el 55% se ha pasado a Godric y al 64% en PlayStation. Bueno, el 64%, pero es que es el segundo boss. ¿En qué estamos hablando? O sea, ¿y cuánta gente se ha pasado el juego?
Efectivamente, ahí es a donde yo quería entrar. O sea, si solamente el 55% ha pasado el segundo boss, yo no me quiero imaginar cuánta gente ha terminado el juego. ¿Qué? ¿Un 8%? ¿O menos incluso?
Se supone que es el juego más completado del 2022, por lo tanto...
Ahí está el problema.
Si God of War ha conseguido más o menos el 32%, pues digamos que ha podido ser completado por el 35%, 37% de los jugadores. Es que ese dato no existe.
No me encaja. Eso es lo que no me encaja.
Ese dato no existe.
¿Cómo es posible que God of War sea el 32% que se lo han pasado y que de Elden Ring, si han pasado el 55%, haya sido más el 32% los que han terminado para ser el más completado? Eso a mí no me encaja. Yo creo que ahí hay mentira. Porque no me lo creo. No me creo que de 55%, 32, bueno, más de 32, se hayan quedado. No te lo crees ni tú.
Lo que pasa es que esto no son datos reales, porque esto las compañías no lo suelen querer decir, a no ser de que sea algo estilo The Last of Us parte 2, que la gente lo completó un 60% de los jugadores. Eso es un dato brutal e histórico, que eso sí que lo quieren decir, pero cuando el juego no ha sido tan completado como debería, pues entonces no te lo van a decir, porque eso es al final volver a decirte que el juego no ha salido del todo bien.
Efectivamente.
Y es echarse una losa encima, pero es que si el 55% de personas en PC, es decir, solamente ha dejado el juego el 45% de las personas que han jugado Elden Ring, en el segundo boss, pues imaginaos cuánta gente se lo ha pasado. Es que es imposible.
Llegas a Malenia y no se lo han pasado.
Que son muchísimas horas. O sea, que va, que es que además, es que recordamos que además Malenia, o como se llame, no me acuerdo ya de su nombre, tenía un bug enorme de que se autorrecuperaba la vida. Que eso era un bug.
Efectivamente.
Que era prácticamente impasable. Entonces, vamos a ver.
Sí que es verdad que, por ejemplo, si hablamos del segundo que más se pasó del 2022, ese sí me lo creo, porque es Stray, un videojuego cortico, el cual es sencillo de pasar.
Y que pegó mucho bombazo.
Stray, la gente que lo haya comprado, yo, en mi opinión, se la ha tenido que pasar el 90% o el 80% de los jugadores. En mi opinión, porque este número no está. Entonces, en mi opinión, yo creo que ha tenido que ser más.
Yo creo que si The Last of Us parte 2 hizo un dato bastante histórico, habiéndose completado por el 60%, Stray ha tenido que ser completado porque debería de estar en un 50% o 47%.
O más.
Porque al final, quieras o no, tuvo muchísimo pelotazo, pero al final es un juego también bastante nicho. Y el juego tampoco es que fuese súper mega espectacular. Estaba guay, está bien, pero no es un juego súper pop.
Por eso, pero es que claro, si supuestamente es el segundo, ¿vale? Luego también el tercero es Pokémon Legends Arceus y luego ya va God of War, ¿vale? Tenemos que pensar que el Pokémon Legends Arceus, que seguramente se lo hayan pasado más gente porque los fanáticos de Pokémon se lo pasan, casi seguro, es que tendría que ser que el 55% de los jugadores que pasaron el segundo boss se han terminado el juego.
Eso es muy raro.
Entonces no me encajan, no me da los cálculos para que Elden Ring haya sido tanto. Y eso pasa con un montón de juegos, ¿eh? Juegos que están saliendo, que la gente dice, oh, es una pasada, o que se comenta como si fuese una pasada, tienen un bombo increíble, como si fuesen espectaculares, y luego son también de los más abandonados y de los más que dices, ¿qué dices? O sea, como que los números no encajan.
Pero porque antes yo creo que los juegos que pegaban un gran bombo eran juegos que podían gustar a más gente. En plan, San Andreas, ¿vale? Es un juego que matas gente, hay droga, está guay, you asshole, no sé qué, bla, 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 y tenías jetpack y trucos y cosas y está guay. Luego, pues has tenido otros juegos que sí que pueden ser un poco más pop, pero justamente un Elden Ring, pues no es pop, porque seamos francos, ¿cuánta gente se pasa este tipo de juegos? Y si te lo pasas, ¿cómo te lo pasas? Después de haber muerto 7500 veces y tener una paciencia del señor porque quieres claro. decir que te lo has pasado, pero realmente lo estás disfrutando, porque disfrutar bien este tipo de juegos se te tienen que también dar bastante relativamente bien, porque si mueres 300 veces llega un punto en el que se te hincha la vena y dices, oye, ya está, ya está. Y que seamos sinceros, o sea, es un género nicho y lo ha sido y lo será, entonces es normal que haya tanta tasa de abandono. Yo creo que como mucho, ¿vale? Como muchísimo, se le han tenido que pasar el 27%, como muchísimo.
Muchísimo, estoy totalmente de acuerdo. Por eso no me encaja, también creo que hay un poquito ahí de engaño, ¿no? Esa idea de intentar como resaltar juegos que luego en verdad no han gustado tanto. Por ejemplo, en 2021 uno de los juegos que más se hablaba era 12 Minutes o 12 Minutos, como se quiera comentar, y en verdad fue el que más gente lo dejó tirado. ¿Por qué? Porque no gustó tanto, porque no estaba bien hecho, y eso también a la hora de mirar el juego tendrían que verse. Yo, por ejemplo, estaba muy emocionada, vi cómo era y dije, Pochito.
Aparte de que hablemos de los juegos de 2002, es decir, son dos exclusivos de PlayStation. El Horizon Forbidden West tuvo, pero un hate brutal, una funa brutal al juego antes de salir, entonces ya empezamos mal. God of War, que también sigue siendo de solamente una plataforma. Y luego ya teníamos Stray, que es un indie, que pegó mucho pelotazo, pero bueno. El Arceus, que es solo de Nintendo. El Kirby, que es solo de Nintendo. Tunic, que es un indie muy chiquitito. Y la Playtale Requiem, que también es bastante nicho, entonces es como que tampoco tenía un gran competidor a nivel multiplataforma, porque es que al final Elden Ring tiene muchas más posibilidades de ser más completado por gente porque tienes un montón más de público.
Eso sí, pero es eso, es como que hay cosas muy raras. Encima, aún así, si veis los juegos, los más completados de 2022, lo que has dicho, los únicos que de verdad innovan un poco, bueno, Stray, vale, me parece que algo innova un poquito solamente en la idea del gato, pero lo demás me parece súper pluf y súper sin más, y que poca cosa más, o sea, no hay nada más. Y luego ya nos iríamos al Kirby, que ahí sí que cambió mucho porque hizo algo completamente nuevo y algo esto. Quien me diga que el Arceus ha innovado algo, mira, chúpame el pie, con todo mi amor y todo mi cariño, que sí, que cambió el sistema del Pokémon un poco, pero es una mierda de juego. El Tunic, que al final es una copia del Zelda de los antiguos, pero un poco diferente, que no está mal.
Bueno, está bastante bien el juego, o sea, aunque está muy basado en Zelda y lo han dicho, el creador lo dijo, pero sí que tiene cosas distintas que además están bastante guays.
Sí, pero acaba siendo un poco lioso, un poquito. Se pasan
sí,
un
necesita
poco.
Guía, como un Souls, como un Zelda, necesitas al final muchas veces tirar de guía, si no quieres dar 300 vueltas.
Y es que en verdad no hay nada más.
El Horizon Forbidden West sí que hizo bastantes cambios con las misiones secundarias, con ciertas cosas de las caras de los personajes secundarios, hacerlo todo un poco más.
Sí, pero su problema viene del primer juego, que fue un poco aburridito en ciertos momentos.
Un poco.
Bueno, es muy aburrido, para mi gusto, ¿vale? Y eso genera que, por ejemplo, aunque lo tengamos, a mí me dé mucha pereza empezarlo. Muchísima,
sí.
Infinita.
Sí, da, sí.
O sea, de locos la pereza que me da. Entonces, no sé, es como que siento que falta innovación, falta ganas. Por ejemplo, sé que en 2021 me parece que salió al menos cosas un poco más interesantes, porque teníais Resident Evil Village, Metroid Dread, que, vale, Metroid ya se conocía, pero volvió Metroid, que desde hace siglos que no se hacía uno. El Ratchet & Clank me parece que lo hicieron vinieron muy bien y tenía muchas cosas muy diferentes. Tenías It Takes Two, tenías 12 minutos, que aunque no gustó tanto, pues bueno, al menos hizo algo diferente, usaba cámaras diferentes. Tenías Psychonauts 2, que el 1 gustó mucho en su momento. Little Nightmares 2, The Medium, que aunque tampoco terminó gustando mucho, es un juego que en verdad también innovaba bastante y tenía una mecánica diferente. No todos me parecen unos juegazos, sí que hay varios que vienen de algo de antes, pero al menos un poquito mejor. Es que siento que cada vez tenemos menos cosas. ¿Y este año qué tenemos? Hogwarts Legacy. ¿Y qué más?
La verdad es que es un año el Gollum.
Que a saber cómo va. Y que a saber si el Gollum, por ejemplo, innova lo suficiente o cambia lo suficiente. Porque al menos Hogwarts Legacy, aunque sea mundo abierto, es un mundo abierto, de Harry Potter, no sé qué, que encima hace las cosas muy bien. Y Gollum, pues tiene el sigilo, tiene el plataformeo, pero no sé si va a innovar mucho, porque a mí me recuerda a Styx un montón. Entonces...
Sí, pero más que innovar, yo lo que quiero es que se hagan los juegos con mimo. Es decir, yo quiero que las empresas sean Naughty Dog, porque Naughty Dog hace sin un pedir. Videojuego...
No, sin pedir, dilo. No estás pidiendo casi nada, vale, solamente Naughty Dog.
Tequila. Bueno, vale. Son empresas que se trabajan mucho los videojuegos, que trabajan mucho la profundidad de sus personajes, si es que lo necesitan, o el entorno, o las mecánicas. Se nota que hay un amor y una dedicación y unos buenos guionistas y directores y generadores y creadores de niveles que tienen pues ese gran potencial y esas ganas de hacer otras cosas que, aunque puede que sean cosas que son parecidas, están bien. Las sientes diferentes y sientes que encajan con el videojuego y sientes que está todo trabajado. Por ejemplo, 2023, Resident Evil 4 Remake, Hogwarts Legacy, Diablo 4, la segunda entrega del Star Wars Jedi del Fallen Order, ¿vale? Ahora es el Survivor, Starfield, el Wolong, el Breath of the Wild parte 2, el Tears of the Kingdom, el Dead Island 2. Ojo, hace años que no se ve un Dead Island de estos.
Pero habrá que ver si lo hacen bien.
Veremos.
Pero bueno.
Street Fighter 6, de pegar. El Assassin's Creed Mirage, veremos. Porque veremos. Este sí que se supone que es un aire fresco, yendo otra vez al inicio de la saga, haciendo un poco más de caso a los fans. Veremos, porque pinta bien, pero tampoco nos podemos fiar últimamente de Ubisoft, por lo tanto, a saberse. El Final Fantasy XVI, el Forspoken, que no lo hemos jugado aún porque no lo hemos comprado, pero tiene pinta de que va a estar flojito.
La demo era bastante floja.
El Atomic Heart, que es como un juego a lo estilo...
Steampunk,
Bioshock y así, sí. Pero que bueno, a quien le guste el género y tal, pues está bien, no sé si es que innova mucho o no, ahí no podemos hablar.
Sí que es verdad que sale el Hollow Knight, que habrá que ver.
El Silksong, pero que va a ser un Hollow Knight 2.0, que va a ser sí. Un poco más rápido, pero poco más, poco no creo más. Que yo creo que va a ser igual. Nuevo.
Que le tengo ganas, ¿eh?
Sí, pero, sí, bueno. Nosotros, yo también, pero el Avatar, ese sí que puede ser un aire fresco, aunque volvemos a repetir, Ubisoft, veremos, porque Ubisoft viene de una tirada de juegos que están flojitos, la verdad.
O sea, ¿qué cosas van a salir, no? O sea, ya estáis viendo que bastantes cosas van a salir y seguramente haya cosas que sean un poquito más llamativas y que también vayan a salir. Pero aún así no se ve esa ansia que había antes, esas ganas y esa... No sé, ¿no notáis que falta como esa chispa?
ARK 2. ¡Wow! Sí, va a salir.
Que hacía que el año fuese especial, que tú empezases el año diciendo, qué ganas tengo de que salga este juego, es que lo necesito, y que al final, con los juegos de ese año, tú ya tengas como todos los juegos para jugar ese año. ¿Me he explicado?
Y un año memorable.
Eso, yo ahora mismo estoy jugando juegos de años pasados porque los juegos de este año no me llenan, no son suficientes.
Yo necesito volver a esa época de inicios de los 2000 o incluso finales del 2010, 2014. En esa época yo creo que hubo muchos juegos que estaban muy bien. Yo necesito la vuelta del antiguo Ubisoft, lo necesito, porque para mí era y es una empresa que me ha dado muchísimos juegos que me gustan muchísimo, pero también la ha liado muchísimo. Necesito más juegos nuevos de Naughty Dog, porque ya que si el Uncharted no sé qué Collection, que si el The Last of Us Remake, dame algo, quiero ver cómo sale el Wolverine.
¡Buah! ¡Qué ganas le tengo a ese
que
también!
Que a ese sí que le tengo ganas.
Pero ese no es para este año ya.
Ese, ya. Pero ese lo pienso y digo, ¡buah! A ese tengo unas ganas porque es como, ¿qué van a hacer? No sé. Es como, ese sí que, mira, me genera como esa chispa, ¿no? De, a ver qué es lo que hacen.
Me da un miedo. Yo es que ya estoy como en modo negativa casi con todos los juegos porque siento que todos van a salir un poco reguleros. Porque siento que ya no está ese mimo de antes, esas ganas de crear ese juego tan, ¡buah! Por ejemplo, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Siempre, todo el mundo, cuando dice, es que, ¡buah! Los juegos de antes, qué juegazos, qué no sé qué, y te empieza a decir los nombres, y todo el mundo se los sabe. Juegos de ahora, que haya gente que vaya a nacer, que tú le digas, de ahora, que merece la pena. Tienes The Last of Us, pero The Last of Us ya tiene sus años, ¿eh? Estoy diciendo de ahora. Dime uno.
De ahora.
Ajá.
Tunic.
Ya, vale. Me medio sirve. No del todo, pero me sirve. Vale, otro.
El Rift Apart.
Vale, pero ahí le dirías que se jugase los Ratchet & Clank desde antes. Estoy diciendo algo nuevo.
Nuevo.
It Takes Two, por ejemplo, sí que le diría.
El A Way Out.
El A Way Out ya tiene más años, pero me sirve. Pero ves, no estás diciendo nada de 2022 salvo Tunic, que aún así, o sea, lo entiendo, pero no es el primero que recomendarías. Yo diría primero el Legend of Zelda El Awakening, el que era en rollo cookie. Yo diría ese.
El Link's Awakening.
Ese, el Link's Awakening.
Pero ese era una especie como de remake del Link's Awakening.
Por eso, yo diría más ese porque me parece más fácil de jugar que Tunic. Pero eso, es que no hay. El Kirby. El Kirby sí lo diría. El Kirby. Juega el Kirby.
Ah, mira, el Kirby.
El Kirby sí. Pero los demás, no.
Ya, es que es complicado, la verdad.
Claro. Eso es lo que me da rabia. Que sí, que si vas un poco más atrás, dices, pues, Life is Strange, Little Nightmares, Uncharted, The Last of Us, el primer Horizon, porque es completamente diferente, el primer God of War, porque es completamente diferente, el Bloodborne, por ejemplo.
¡Oh! Bloodborne, fantasía.
De más atrás, el Bioshock, los Fable, tienes los Assassin's Creed, los primeros, que son los que más importan y los que en ese sentido son un poco más
los
innovadores. Tienes Prison Persia, Splinter Cell, tienes Hitman, tienes Metroid, que ahora tienes un Metroid, pero eso, por si alguien quiere ver lo que era antes. Tienes los Donkey Kong, el Luigi's Mansion, los Toad, Jak and Daxter,
Spyro,
Sly Cooper, Metal Gear, Final Fantasy,
Crash Bandicoot,
los primeros Mario Kart, que fue una innovación, el Super Smash Bros, Pokémon. O sea, es que todo lo que digas te vuela la cabeza, tío. Que el año pasado tuvimos una mierda llamada, bueno, el año pasado no, 2022, llamada Back 4 Blood, que está copiando a Left 4 Dead, tío, pero mal hecho. Left 4 Dead, por ejemplo, una pasada de juego en su momento, tío. No sé, los GTA, de cuando salieron, de lujo, el Red Dead Redemption, espectacular.
Ah, los Oris, mira.
Los Oris.
Bueno, el primero.
Sí, pero bueno. Hollow Knight, Isaac, Blasphemous, Nier Automata, que gustó muchísimo el uno. Puede ser que no sea de nuestro agrado, pero gustó un mogollón. Dead Cells. Joder, unas cosas que es que se te llena la boca de... ¿Sabes? Que da gustico decirlas. ¿Y ahora qué dices? Stray. Yo no recomiendo Stray ni a un gato, tío.
Yo, mira, desde mi opinión, sobre el mundo de los videojuegos, que además soy una fan de los Souls-like y sobre todo de Bloodborne, pero de Dark Souls 3, Dark Souls 1, Dark Souls 2. A mí me encantan los Souls, sobre todo los de From Software, porque ellos generaron ese género o subgénero. Pero cuando un GOTY de 2022 ha sido Elden Ring, algo malo está pasando en el mundo de los videojuegos.
Efectivamente.
Mi opinión. Y tampoco, en mi opinión, se lo merecía el Ragnarok. Y tampoco, en mi opinión, en verdad, se lo merecía el Forbidden West.
No.
Y es que no, o sea, tu GOTY de 2022 es que no, en verdad, yo no hubiese dado nada por ningún juego de los que había de candidatos, la verdad. Porque no lo siento como GOTYs, sin más. Es, hay años que no tendría que haber GOTYs y ya está, mi opinión.
Yo como mucho le hubiese dado al Kirby o al Tunic, poco más, es que no se me ocurre nada más. Pero eso, pues algo se está haciendo mal. Este año, por ejemplo, con lo que ha salido, Hogwarts Legacy, no le voy a dar el GOTY, ni de coña. Y al Gollum estoy segura de que no se lo voy a dar. Es que estoy segura. El único que le tengo esperanza un poco es el Mirage, porque soy muy hype con esos temas, pero yo creo que tampoco se lo voy a dar. O sea, yo creo que no se lo voy a dar a nadie.
Veremos si Mirage sale cuando dicen que va a salir también.
Además,
si no se pospone. Pero mira, yo el Gollum le tengo muchas ganas, pero sabiendo de dónde proviene el estudio, pues no lo sé, la verdad. Pero es que el Hogwarts Legacy me puede gustar mucho y yo ya le he echado 40 y pico horas y voy un poquito más del 50% de la historia y así, pero es que no me parece un GOTY, la verdad. Es que no me lo parece porque es que por Dios, ¿podemos pararnos a un juego que sea un estilo The Last of Us o un estilo más como, no sé, que te llene un poco su historia? A mí me llenó mucho, por ejemplo, la historia de San Andreas. Estaba guay si la entendías. Era un juego que parecía muy de mata, mata y ya está, pero luego la historia estaba guay. Pero es que luego el siguiente GTA me pareció un poco más sin más. El 5, que gustó muchísimo, a mí me pareció súper sin más la historia. No me llenó.
La historia era malísima.
No me llenó. Y es como, ¿y ahora qué van a hacer con el 6? Es como que intentan irse solo a los gráficos y falta muchísimo. O sea, es que cualquier juego de antes le da 3.000 patadas a muchos de los de ahora. Y eso es un problema, porque hay más tecnología y hay más posibilidades. ¿Y dónde están esas historias que te atrapan y sientes que ese juego para ti es algo que no se puede tocar? Que no se puede decir nada malo sobre él porque le tienes muchísimo cariño. ¿Dónde están para mí, esos Prince of Persia, esos Assassin's Creed del inicio, esos Splinter Cell, esos Far Cry, ese The Last of Us, esos Uncharted? Es que faltan muchas cosas, y no solamente de Naughty Dog y de Ubi, faltan muchas cosas que la verdad es que se echan de menos, porque parece que es un, voy a hacer un juego para ganar dinero y ya. Y llega un punto en el que los usuarios quizás tenemos que plantarnos, porque es que ya llega un punto en el que, tío, en serio, GOTY Elden Ring, solamente el 55% se ha pasado al segundo boss, de verdad. O sea,
es que encima, si os lo ponéis a pensar, cuando te marca un juego, ¿vale? Te marca desde el inicio, ¿no? O sea, tú igual eres un poco más pequeña o así, y tú dices, ¡buah, qué jugabas cuando eras pequeño! Que no sé qué. Y siempre hay juegos que te marcan más. El Prince of Persia y así, como tú has comentado.
Metal Slug,
por ejemplo. Pero es que, pensad ahora mismo, ¿qué le va a marcar a alguien que nació en 2022? O, bueno, a partir... Que en 2022 ya puedes jugar, ¿vale? Para que se me entienda.
El Arceus.
Es que no le puede marcar prácticamente nada de lo que salió. Entonces, no sé, son esas cosas, ese sentimiento que parece que no hay. Son juegos que sí, que están bastante bien, pero no tienen ese cariño como para decir que es un juego para recordar. No me lo parece. Ninguno de ellos, ¿eh? O sea, el Kirby, por muy bien que haya salido, me parece que para recordar son los anteriores y este se va a olvidar en algún momento. No me parece que ninguno sea para recordar. Ninguno, tío.
Quizás alguno se nos pase y sí que sea.
Estoy hablando de los 10 que salen como más completados del año pasado.
Ah, bueno, la verdad. No me lo parece. Por ejemplo, para no olvidar, sí que me parece el Resident Evil Biohazard, porque fue como el cambio directo de una cosa a otra. Y a mí, por ejemplo, me gustó mucho, aunque sí que era un cambio muy drástico, ¿no? Y generó mucha controversia, como hemos dicho antes, pero sí que, por ejemplo, me parece un juego para recordar, porque fue un gran cambio, por ejemplo. Pero...
no sé, igual estamos un poquito... ¿cómo se dice? ¿Escépticos? ¿Se dice?
No nos creemos mucho. La movida no nos parece que haya... esa calidad y ese mimo de antes, y la verdad es que echamos mucho de menos esos juegos que te atrapaban muchísimo con su historia. Creemos que con estos mundos abiertos y este tipo de cosas, de ahora tienes que mirar las 300, 500, 1800 armas que tienes para al final intentar encauzar la historia, porque la historia la he hecho, por ejemplo, como en Elden Ring, el de Juego de Tronos, y madre mía, es que por el amor de Dios, es que no, eso no es una historia, de verdad.
No lo entiendo,
o sea,
nada.
Ya vale, la narrativa está mal estructurada porque no te enteras de nada. Hijo mío, no te enteras, claro, de nada. Y eso ocurre en todos los Dark Souls. En todos los Souls-like ocurren de
Menos
From
en
Software.
Bloodborne.
Menos en Bloodborne, que igual sí que es verdad que se entiende un poco más, pero tampoco es que sea muy...
No.
Pero, de verdad, o sea, por favor.
Pero es que ya no es solamente historia, es el hecho de algo, ¿no? Un personaje que llame la atención, una idea que llame la atención, un algo que sea para marcar y para recordar. Porque, por ejemplo, Mario Kart no fue historia. Fue el diseño del juego, las,
claro,
cajas... No
son
sé qué.
Cosas distintas.
Claro, entonces algo que
mira,
te sientas orgulloso.
El Ori 1 fue un aire fresco para el género Metroidvania, porque no era el típico de pego, 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 paso, paso, con habilidades, ¿no? Era diferente. ¿Y qué pasó? Que en el 2 decidieron hacer un Hollow Knight 2.0 porque vendía más.
Básicamente.
¿Y qué es lo que ocurre? Que en todas las críticas de prensa tienen mayor nota el segundo juego que el primero, pero realmente el primero es el que tenía una esencia diferente. Pero ¿cuál tiene mejor nota? El que se ha hecho para vender y el que ha perdido la esencia de Ori, porque es que, ¿qué sentido tiene de que pases de pegar con una especie de hada a de repente tener una puñetera espada y un arco? Es que ¿esto qué es? ¿Qué es Hollow Knight 2.0? Es que hasta copiaron los enemigos de Hollow Knight, literalmente, y hacían los mismos movimientos. Y el señor del mapa, por Dios, es que de verdad, yo no entiendo nada.
No decimos que los juegos sean una mierda ni nada por el estilo, simplemente decimos que creemos que no hay esas ganas de innovar o de sacar algo que sea relevante, sino que parece que es un vendo por vender, la verdad. Que hay cosas que están bien, hay cosas que cambian, hay juegos que nos gustan, hay juegos que no nos gustan, pero es un poquito eso. Entonces es más que nada decir un poco esto, porque la verdad es que nos había estado llamando la atención bastante tiempo. Estamos un poquito desapegadas en ese sentido con los juegos que están saliendo últimamente. No tenemos esas ganas ni esa ansia que teníamos antes de ver qué sale, de vamos a por lo que sale, de todo esto, porque sentimos esa desgana, y si ya tienen desgana los propios creadores de los videojuegos, los jugadores los van a tener aún más. Entonces es un poquito eso. Esperamos que nadie se haya ofendido, porque igual hayamos comentado con alguno de los juegos que le gusta, como por ejemplo Elden Ring, que entendemos que pueda gustar mucho, pero estamos dando nuestra opinión. No tiene por qué todo el mundo pensar como nosotras, evidentemente, pues que nos haya ofendido, básicamente, porque simplemente hemos venido aquí a comunicarlo, porque es algo que la verdad que nos ha llamado bastante la atención y es algo que ya nos estaba un poco quemando por dentro y sentíamos que teníamos que contarlo, para que también supieseis el hecho de por qué igual a veces no nos sale tanto el hablar de los juegos de ahora, sino que hablamos sobre todo de juegos que ya llevan más tiempo o cosas así. O porque igual nos picamos un poquito antes, por ejemplo, con las cosas que le comentan a Hogwarts Legacy sin que tenga sentido, ¿eh?
Efectivamente.
Entonces eso, esperamos que os haya gustado, que nos comentéis lo que pensáis de todo esto, si pensáis que estamos locas, si pensáis que estáis de acuerdo con nosotras o cualquier cosa así, nos lo podéis comentar tanto en Twitter como en Instagram a Phoenix Games, y luego aparte también nos lo podéis decir por los comentarios de iVoox.
En algún momento, queridos, haremos algún pro-análisis, como ya dijimos que va a ser una de las nuevas secciones que aún no hemos abierto porque lleva muchísimo trabajo, ¿vale? Pero haremos algún pro-análisis de Elden Ring, porque de verdad se merece un pro-análisis.
Sí.
Porque tiene muchas cosas que no se han remarcado y que pensamos que se tienen que remarcar, la verdad.
Oh, me acabo de acordar otro juego sobrevalorado, el de la cabra. Oh.
¿El Goat Simulator?
No, el de la otra cabra.
¿El Cult of the Lamb?
Gracias. Oh, también haremos, ¿eh? También haremos. Porque también, telita, también, telita, también. telita fina, ¿eh? Uf.
Y bueno, esto al final es nuestra opinión. Ya sabéis, esto es el salseo videojueguil. Al final es como que nos soltamos un poquito más y somos un poco quizás más viscerales, pero realmente es la opinión que tenemos en este momento. Quizás en algún momento en el futuro pues cambiemos un poco la visión, pero ahora mismo estamos en este punto. ¿Qué se le va a hacer la vida?
Efectivamente, y al final así también veis un poquito más ciertos comentarios que igual, dependiendo de lo que vayamos a hablar, pues no hubiésemos comentado, porque no son temas que salen tan fácilmente. Los que salen en salseo es salseo picante, y como bien comentas, pues nos picamos un poquito más.
Efectivamente, porque al final pues tenemos una visión quizás un poco diferente a la que se está llevando ahora, que eso también lo queríamos dejar un poco como comentado, ¿no? Que es que pues ahora lo que gusta muchísimo a mucha gente es que a nosotras nos parece del montón, sin más. Lo analizamos, lo vemos y decimos, pero si es que no tiene nada diferente, o lo diferente no está bien hecho, o no acaba de tener esa consistencia como otros juegos anteriores que igual estaban mejor hechos, o otro juego del momento que igual está mejor. Y la verdad es que nos sentimos también un poco desapegadas de la comunidad, porque no nos sentimos con esa euforia como nos sentíamos quizás antes en los videojuegos con la gente, que igual la gente decía ¡guau, el GTA San Andreas! Y todo el mundo ¡guau! Y nosotras ¡guau! Y es que llega un punto en el que ya no conectamos con la amplia mayoría de personas, la verdad. Estamos un poco fuera, desapegadas de todo.
Eso es. Y bueno, espero que os haya gustado el podcast. Nos escuchamos en el próximo podcast y de verdad que muchas gracias por todo el cariño que nos estáis dando y toda la paciencia que nos tenéis, porque la verdad es que somos muy pesadas.
Somos para dar de comer aparte, ¿no? Como se dice.
Efectivamente. ¡Arriba los salmoncillos!
Pero somos como las lentejas, comida de viejas. Si quieres las comes y si no, las dejas. Pues a nosotras igual.
Y ahora alguien joven diciendo, eso lo dice mi abuela. Porque eso es de vieja, ¿eh?
Bueno, pues yo qué sé, pues estoy mayor, ¿qué se le va a hacer? Pero esto es así. Si no os gusta, podéis iros a otros podcasts que hay un montón.
No, que no se vayan, hombre.
Y los que nos queráis y queráis un cafelico y un besico en la frente y estas cositas y un abracico así fraternal, pues ahí estamos. Ahí estamos.
Así que adiós.
Querérsenos, querérsenos. Hasta luego.